UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Se publicaron estudios sobre tratamientos contra la COVID sin fundamento sólido durante los primeros meses de la pandemia. El subdirector del Departamento de Farmacología de la Universidad Miguel Hernández, Pedro Zapater, sostiene que sí. Hoy lo tenemos aquí, en Informativos UMH. Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días.
Pedro, quería preguntarle, ¿en qué se basa para decir esto?
Vamos a ver, cuando un medicamento o cualquier estrategia terapéutica se aprueba, se hace a partir de la información que nos proporcionan estudios con una base experimental, lo que llamamos ensayos clínicos, que son estudios muy complejos donde es necesario comparar el tratamiento con otros tratamientos, donde muchas veces ni los pacientes ni los médicos que los tratan conocen el tratamiento que están recibiendo, donde hay una evaluación objetiva de los resultados, etcétera. Y, por tanto, son estudios complejos, costosos y que, además, suelen llevar un tiempo, ¿no? Claro. ¿Qué ocurrió en la pandemia y ante la situación que se generó a nivel mundial, ¿no? Porque no fue un problema solo de nuestro país de angustia y de nerviosismo, realmente. Pues que se empezaron a publicar muchos estudios que no tenían esas características, sino que en realidad se basaban en administrar a los pacientes fármacos porque en el laboratorio, en modelos animales o en células, habían sido eficaces contra el coronavirus. Se administraban directamente a los pacientes sin más estudios y luego se publicaba si esos pacientes habían ido bien o mal. Y se decía, bueno, los pacientes que han recibido este fármaco han ido bien, los que no lo han recibido iban un poco peor. Y así se publicaron muchos estudios, pero muchísimos, miles hablamos, que eran en realidad observaciones de este tipo de estrategias y que eran mucho más rápidas, mucho más baratas, mucho más sencillas y que en general daban la impresión y dieron lugar a que muchos medicamentos aparentaran eficacia contra el COVID. Y lo cierto es que luego, cuando se hicieron o se dieron los resultados de los ensayos clínicos ya hechos con todo el método, siguiendo todo el método experimental científico, muchos de esos medicamentos eran ineficaces y en algunos casos potencialmente tóxicos.
Claro.
A eso es a lo que me refiero, ¿no?
¿Y cómo puede afectar esto al paciente, a la sociedad en general?
Pues al paciente en principio le afecta porque le estamos dando un medicamento que en realidad no es eficaz, solo da la impresión de eficacia, pero no lo es, y todo medicamento potencialmente puede tener efectos adversos. Y a la sociedad el problema es que le genera una falsa sensación de que inicialmente tenemos medicamentos para tratar el COVID y luego la gente ve que a pesar de todas esas noticias que están continuamente apareciendo, diciendo que hay medicamentos para tratar el COVID eficaces, pues la gente sigue ingresando, sigue muriendo, porque no era real así, ¿no?
Claro.
Entonces, puede generar incluso una desilusión a medio o largo plazo y hasta una falta de confianza, finalmente, de la sociedad en la ciencia.
Durante los meses más duros de la pandemia hubo mucha repercusión en algunos cambios de estrategias que tomaron los médicos en los hospitales a la hora de tratar pacientes COVID. ¿Tiene que ver con esto, los cambios en los tratamientos?
Efectivamente. Un ejemplo paradigmático ha sido la historia con la hidroxicloroquina. Con la hidroxicloroquina o la cloroquina, que era un fármaco que ya se tenía, se usa para el tratamiento de la malaria, se usa en el tratamiento de algunas enfermedades autoinmunes, como el lupus, etcétera, y que desde los años 60 se sabe que en el laboratorio, en células, es muy eficaz contra distintos tipos de virus. Curiosamente, nunca lo ha sido en humanos, ¿no?, para tratar enfermedades por virus. Se probaron en el laboratorio estos fármacos contra el coronavirus y era súper eficaz, eliminaba prácticamente la reproducción del coronavirus en el laboratorio. Y entonces se empezó a usarlo en pacientes, ya en los primeros momentos en China, se publicaron estudios de este tipo observacionales que decían pues se ha tratado a 200 pacientes con hidroxicloroquina y ha habido una respuesta muy buena, no ha muerto ninguno, etcétera. Lo cierto es que, y durante muchos meses se estuvieron tratando a la gente con hidroxicloroquina y se hicieron muchos ensayos, muchos estudios. También se empezaron a hacer ensayos clínicos bien hechos, con toda la metodología, comparando con placebo, y lo que se vio cuando se tuvo los resultados de esos ensayos clínicos, al cabo ya de varios meses, es que no había diferencias en los resultados entre dar hidroxicloroquina y dar placebo. Claro. Y la hidroxicloroquina es un fármaco que causa problemas gastrointestinales, que potencialmente puede causar problemas cardíacos, etcétera, y que por tanto no tenía ningún sentido usarlo. Entonces, cuando aparecieron los ensayos clínicos, con esos resultados negativos, se dejó de usar estos tratamientos.
Pedro,
eso es lo que ocurrió.
Pedro, ¿y esto significa que se necesita más control en la producción científica o el hecho de que apareciesen estos estudios fue algo coyuntural de la pandemia?
Realmente ha sido una cosa bastante excepcional. La gente, o sea, antes de la pandemia, previamente a la pandemia, estas cosas no ocurrían en esta dimensión, ¿no? Uh-huh. Y la mayoría de los, o todos los medicamentos que se usan en la actualidad, se aprueban por las agencias reguladoras con información procedente de ensayos clínicos bien hechos, muchas veces después de años de investigación. Uh-huh. Es decir que, y ese procedimiento sigue siendo válido, las vacunas no lo han demostrado. La eficacia que han demostrado las vacunas es la que mostraron en los ensayos clínicos y está siendo así en la población. Pero yo creo que fue la situación de la pandemia que provocó toda esa avalancha de información y que, bueno, un poco ante la situación de no tener herramientas, no saber qué hacer, pues mucha gente optó por usar este tipo de información. Mm-hmm. Luego es verdad que se han hecho ensayos clínicos, las agencias y todo esto lo han acelerado, pero los ensayos clínicos se han hecho bien hechos y la mayoría de estos tratamientos se mostraron ineficaces, pero, por ejemplo, hubo uno, los glucocorticoides, que sí mostró eficacia en reducción de la mortalidad en los ensayos clínicos y eso también cambió el tratamiento y todo paciente que ingresa en la actualidad en los hospitales con el COVID, pues, dependiendo un poco de su situación respiratoria, si es necesario se le pone corticoides. Es decir, que los ensayos clínicos nos dan también la información de lo que hay que hacer y ya sabemos el beneficio que vamos a obtener en los pacientes.
Claro. Pedro Zapater, subdirector del Departamento de Farmacología de la Universidad Miguel Hernández y jefe de la Unidad de Farmacología Clínica del Hospital General Universitario de Alicante. Gracias por atender a la radio universitaria. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.